Trabajo para una empresa minera de carbón. Hemos descubierto algo que no se puede explicar. Es un hecho ampliamente aceptado que la industria minera contiene algunos de los empleos más peligrosos del mercado laboral. Por supuesto, los salarios son ridículamente buenos, pero la relación entre la posibilidad de mortalidad y el salario es notablemente más alta que de los trabajos manuales. Sin embargo, es comprensible. Desde la mala calidad del aire hasta los derrumbes, pasando por las bolsas de gas ocultas y fallos de los equipos. Hay muchas cosas en este tipo de trabajo que no son precisamente propicias para la vida humana. Sin embargo, como mínimo, estos riesgos son previsibles. Quienes trabajan en este campo no solo los anticipan, sino que los aceptan gustosamente como tales cuando se aventuran bajo la superficie. Aparte de estos accidentes extraños, las cosas normalmente solo salen mal de maneras que no están bien documentadas. Teniendo esto en mente, permítanme describir un panorama. Algo salió mal y 4 de los 12 miembros de la tripulación han fallecido. El resto me temo que están varados sin una forma previsible de salir a la superficie, y sin embargo, ninguno de los riesgos mencionados anteriormente es el culpable. De hecho, la mina en sí o cualquier cosa que se forme de manera natural tampoco es la culpable. Ay, hay algo más aterrador ahí. Entonces, una vez descartados todos estos peligros potenciales, ¿por qué razón pudo haber ocurrido esto? Cualquiera que hayas adivinado probablemente esté muy lejos de la realidad. Probablemente ni siquiera se acerque remotamente. La situación no tiene ningún sentido y la explicación lo tendrá aún menos. Por ese motivo intentaré explicarlo todo lo más sencillamente posible desde el principio. Pero tengan paciencia porque algunas partes pueden resultar un poco largas. Para empezar, yo soy Finnegan. Soy operador de equipos en una operación minera de carbón dirigida por Riker Energy Resources, una empresa relativamente nueva con sede en Wyoming. En general, el trabajo fue una oportunidad fenomenal. Se necesita poca o ninguna experiencia debido a que la empresa no estaba muy consolidada en el sector. En la estructura de remuneración solo estaba ligeramente por debajo del promedio nacional. Para alguien recién salido de la escuela secundaria y sin planes de ir a la universidad, era una oportunidad demasiado perfecta como para dejarla pasar. Después de 2 años en la empresa, había tomado el ritmo de mi trabajo y lo hacía particularmente bien. Si tenemos en cuenta que en general el equipo de otras 11 personas con las que trabajé no cambiaba demasiado, en general funcionamos como una máquina bien engrasada. Nos enorgullecemos de nuestra capacidad para trabajar de manera eficiente, aunque dependíamos bastante de nuestra rutina. Sin embargo, al comenzar nuestro turno hace aproximadamente 12 horas, esa rutina se rompió, y como si las fuerzas del universo se hubieran dado cuenta de esto, todo se descontroló en muy poco tiempo. ¿Pensabas que nos tocaba recoger basura esta semana? Pregunté mientras hojeaba el programa completamente manchado, pegado a la ventana de la oficina del gerente. Esta vez tuvieron suerte. El equipo de investigación descubrió una veta considerable en la profundidad y no contó con personal adicional para trabajar en ella, así que por ahora están listos, afirmó nuestro capataz mientras revisaba el papel él mismo antes de sacar y desplegar otra hoja de papel en su bolsillo. Parece que todos ustedes están listos para trabajar. Yo simplemente esperaré junto al camión a que lleguen los demás, agregó señalando el vehículo. Simplemente asentí y caminé hacia el camión apoyándome en él mientras bebía un sorbo de la taza de café amargo que había preparado apresuradamente antes de llegar. Los otros 11 miembros de nuestro grupo de trabajadores llegaron con bastante rapidez y nos alineamos rápidamente en la parte trasera del vehículo. Era poco más que un autobús turístico industrial y el compartimiento de la tripulación estaba notablemente abarrotado con 12 personas apiñadas en el interior. Yo estaba sentado en la última fila y un individuo grande y barbudo llamado Angus ocupaba el asiento a mi lado. ¿Nuevos planes? Sin duda es mejor que seguir palando piedras durante otras 12 horas, ¿no? Comentó con una leve risita. Su acento era marcadamente escocés, al igual que la mayoría de sus gestos. Sí, seguiremos paliando piedras, amigo. Por lo menos también podemos usar las herramientas divertidas, respondió Margot desde la fila del medio. Ella también era operadora de equipos, por lo que a menudo trabajábamos indistintamente en las mismas áreas. Además, al ser la segunda integrante más mayor de la tripulación a sus 55 años, era muy respetada por todos los demás. Antes de que nadie más pudiera unirse a nosotros, el transporte del personal cobró vida y comenzó a descender con movimientos temblorosos hacia las profundidades de las minas. A pesar de ser bastante grande, todo el equipo funcionaba con electricidad para reducir el riesgo de acumulación de humos, por lo que comenzó a ganar velocidad con una rapidez impresionante. A pesar de que nuestra misión era unos 500 metros por debajo de la superficie a través de varios pozos abarrotados y tortuosos, se esperaba que llegáramos en unos 10 minutos. Aproximadamente a los 5 minutos de viaje, Angus me dio un golpecito en el hombro y me señaló mi taza de café que estaba bastante fría ya. Oye, ¿vas a terminarte eso, Finn? Preguntó cortésmente. Ah, no, adelante, no es la bebida más agradable que he probado, respondí entregándole la taza medio llena. Gracias, muchacho, respondió terminando el resto de la bebida con una rapidez alarmante. Poco después, el vehículo se detuvo bruscamente cuando llegamos al lugar de la misión. Era una caverna sin salida con vigas de soporte y sistemas de iluminación ensamblados rápidamente que le daban el aspecto definitivo de un trabajo en progreso. Salimos del vehículo y rápidamente comenzamos a dividir el trabajo como siempre lo hacíamos al comienzo de una tarea más grande. Un individuo mayor y brusco al que simplemente llamamos David tomó la iniciativa como de costumbre. Era el individuo más viejo del equipo, con una asombrosa edad de 60 años y tenía mucha experiencia en la industria que respaldaba su liderazgo. Después de que la mayoría de la tripulación se le asignaron sus respectivas tareas, él señaló en mi dirección y me proporcionó mi trabajo para el turno también. Finn, Margot, agarren los taladros y marquen esos marcadores. Las profundidades deberían estar marcadas más abajo, ordenó señalando varias marcas de tiza en la pared de la caverna cercana. Mark, reúnete con Angus y empieza a preparar algunas cargas. Bien, tenemos un buen día, así que hay que apresurarnos, agregó antes de aplaudir. Todos salieron y comenzaron a trabajar según las instrucciones, Margot y yo abriéndonos paso a través de la caverna hacia una fila de camiones utilitarios estacionados, todo con varios tipos de equipos apilados en la parte trasera. Tomamos los grandes taladros portátiles que íbamos a usar durante el turno y los arrastramos hasta la pared especificada. Los encendimos y comenzamos nuestra tarea según las instrucciones. En aproximadamente una hora, muchas de las marcas habían sido perforadas hasta las profundidades identificadas, y las restantes se completaron 20 minutos después. Angus comenzó a llenar los agujeros completados con cargas, y toda la tripulación restante se fue subiendo a sus respectivos vehículos a medida que comenzamos a salir del radio de explosión potencial. Angus llegó al último y sacó un detonador de su bolsillo conectado a las cargas con un trozo considerable de cable. ¿Hago los honores, jefe? Preguntó Angus mientras retiraba la cubierta protectora del interruptor. David consultó su radio y tras recibir la señal de que todo estaba en orden, respondió con un simple pulgar hacia arriba. Angus accionó el interruptor mientras una atronadora explosión resonaba en la caverna. La onda expansiva se abrió paso hacia arriba con un nivel de fuerza que hizo temblar los vehículos estacionados a nuestro lado. Después de unos momentos volvimos a subir a los camiones y una vez más regresamos al sitio, el cual ahora tenía un agujero considerable en la pared de la caverna, revelando una cantidad notablemente grande de carbón que se enrollaba en el interior de la piedra. Comenzamos a inspeccionar el área y una vez más comenzamos con nuestras tareas asignadas. Margot y yo recuperamos nuestros taladros y nos dirigimos a la pared para continuar con el proceso de extracción. Sin embargo, antes de que pudiéramos avanzar demasiado, Margot se detuvo y colocó su taladro en el suelo. «Oye, ¿pasa algo?», pregunté haciendo lo mismo. parecía fijada en una sección particular en la pared, una que era visiblemente de color más claro que el resto de piedra cercana. «No estoy segura de si estoy viendo cosas, pero creo que eso es concreto», respondió tomando un martillo cercano y picando aún más en el área. Después de unos cuantos golpes fuertes, un trozo más grande se desprendió de la pared, revelando barras de refuerzo visibles debajo. «Bueno, que me condenen. David, mira esto. Es raro», añadió llamando a David mientras continuaba quitando las áreas que rodeaban las varillas de refuerzo. David llegó y se mostró igualmente sorprendido por el lugar. Sacó un trozo de papel de su chaqueta y lo mencionó mientras seguía mirando la abertura. «No debería haber nada hecho por el hombre aquí. La compañía apenas ha comenzado a excavar a esta profundidad. Esto es verdaderamente una anomalía», afirmó mientras retiraba algunas piezas adicionales con la mano. «No debería haber nada más allá de la mina en los 10 kilómetros a la redonda», añadió. Se comunicó por la radio con la superficie y después de una breve conversación regresó visiblemente más confundido que antes. «Vaya, este parece ser que también es un nuevo descubrimiento para la gerencia. Si parece lo suficientemente sólido, sugirieron que perforáramos alrededor o a través de él», nos informó mirando una vez más las aberturas mientras consultaba sus documentos. «Oiga, ¿por qué no colocamos una carga en este lugar? Nos daría una idea de la profundidad y además podríamos cumplir con el cronograma», sugirió Mark, que también se había dado cuenta del descubrimiento y había escuchado la conversación. Él era relativamente nuevo en la tripulación ya que solo había estado allí unos meses y tenía solo 4 años más que yo, pero había demostrado su eficacia lo suficiente como para justificar una opinión razonable al respecto. David lo pensó un momento antes de encogerse de hombros y marcharse. «No veo el por qué no. Toma a Angus y avísame cuando esté listo», respondió. Después de perforar un bolsillo considerable para colocar la carga y martillar capas adicionales de varilla de refuerzo, la carga fue colocada y todos, una vez más, condujeron a una distancia segura. Como antes, Angus recibió luz verde y la detonó con el estruendoso crujido del material al partirse, resonando por toda la caverna. Regresamos al sitio y como todos los miembros de la tripulación ahora eran conscientes de la extraña anomalía, todos se agruparon alrededor de la abertura mientras el polvo comenzaba a asentarse por completo. Para nuestra inmensa sorpresa, la explosión no reveló capas adicionales de hormigón o incluso piedra normal en el otro lado, sino más bien una abertura hacia lo que parecía ser otra caverna. Margot, después de haber recuperado una lámpara de uno de los camiones, la encendió y la iluminó en el agujero, solo para revelar algo aún más extraño. Era un almacén. Uno de gran tamaño, con varias cajas y estantes de madera que se extendía mucho más allá del alcance de la luz de la lámpara. «¿Qué demonios hemos encontrado aquí?», preguntó a Angus acercándose a la abertura. Le hizo un gesto a Margot para que le entregara la lámpara y tras agarrarla entró en la abertura que estaba apenas a 30 centímetros del suelo. Encendió la luz y dejó al descubierto un techo de al menos 6 metros de altura e incluso más hileras de estanterías y cajas que se extendían por la habitación. Poco después, otros 4 de nosotros también agarramos una lámpara y entramos en la extraña habitación. Todo estaba cubierto de una capa de polvo notablemente gruesa, del tipo que solo se acumula tras años y años de abandono. El aire estaba visiblemente contaminado, y tras caminar unos 30 metros más nos vimos obligados a dar la vuelta debido a la naturaleza relativamente irrespirable del entorno. Sin embargo, antes de volver, nuestras lámparas consiguieron iluminar vagamente una puerta en el otro extremo del almacén. Estaba hecha de metal sólido y tenía unos mecanismos con forma de rueda para abrirla, algo que uno podría encontrar en el interior de un barco. David, que se sentía prácticamente asmático después de aventurarse adentro, hizo un gesto hacia los trabajadores más cercanos. «Oigan, tomen algunos respiradores del camión. Prefiero averiguar qué es esto antes de que hagamos estallar cualquier otra cosa en pedazos», él ordenó. Los trabajadores asintieron y regresaron con una caja llena de ellos. David los distribuyó entre cada uno de los miembros de la tripulación antes de señalar la cobertura. «Necesito 5 personas para que lo revisen conmigo. No es una visita turística, estamos detallando cada cosa que encontremos y luego regresaremos para continuar con nuestro buen trabajo. De cualquier forma, todos se deberán poner mascarillas mientras el sistema de ventilación hace su trabajo», él afirmó. Yo, bastante intrigado, me ofrecí de inmediato, al igual que Angus, Margot, Mark y un individuo bastante nuevo llamado Al. Una vez que todos se pusieron su equipo, entramos una vez más en la abertura y comenzamos a aventurarnos hacia el otro lado. Las muchas cajas que pasamos en el camino en su mayoría no tenían marcas, y algunas tenían etiquetas que se habían desvanecido demasiado para percibir la información impresa en ellas. Mientras miraba las cajas, no me di cuenta de que Mark se había detenido directamente frente a mí, y como resultado, casi nos tirábamos al suelo a los dos por accidente. «¡Oh, santo cielo! ¡Fue mi culpa, hombre! ¿Estás bien?», pregunté recuperando el equilibrio. Echó un vistazo al lado izquierdo de la habitación a través de las estanterías del andamio antes de responder. «No te preocupes. Podría haber jurado que vi algo allá moviéndose por ahí, eso es todo», respondió luciendo ligeramente incómodo. Angus se dio la vuelta brevemente y se unió a ellos antes de continuar. «Sí, probablemente sea solo una rata. Incluso podría ser un mapache, tal vez incluso el hombre del saco», agregó con una risita. «No, no hay forma de que un mapache haya llegado hasta aquí, dudo que ni siquiera una rata se moleste», Al habló. «Entonces parece que solo nos queda el hombre del saco», respondió Angus soltando una carcajada. La conversación se vio interrumpida de repente por un fuerte crujido que se escuchó más adelante. David había llegado a la puerta del otro extremo y estaba intentando abrirla, pero sin éxito. «¿Te importaría dejar de bromear y echarme una mano?», preguntó con evidente enojo en su voz. Angus se apresuró a acercarse y al mismo tiempo que agarraba la rueda, logró comenzar a girarla con éxito. Emitió un ruido ensordecedor que indicaba claramente la cantidad de tiempo que había pasado desde la última vez que se abrió. Finalmente se soltó por completo, mientras la puerta se abría lentamente con un crujido. El resto de nosotros nos apresuramos, y al iluminar la puerta con nuestras linternas, descubrimos que este descubrimiento probablemente era mucho más grande de lo que habíamos previsto originalmente. Un pasillo se extendía tanto a la izquierda como a la derecha de la puerta, con más puertas y lo que parece ser un comedor en el extremo izquierdo. Otros dos pasillos se extendían desde el pasillo principal también. Ambos conducían más hacia el interior de la estructura. Luces fluorescentes antiguas alineaban en el techo, pero considerando la evidente antigüedad de la estructura, las posibilidades de que funcionaran eran evidentemente insignificantes. «Oigan, deberíamos separarnos, o simplemente vamos a buscar en este lugar habitación por habitación», cuestionó Mark. David lo consideró por un momento antes de responder. «Prefiero que el equipo de inspección mapee completamente este lugar. Verifiquen lo que puedan y vuelvan a reunirse aquí en 20 minutos, ¿ok?», respondió. Todos asintieron mientras comenzamos a separarnos para verificar la estructura. Yo fui hacia el comedor mientras Angus comenzaba a intentar abrir la puerta más cercana mientras todos los demás iban en sus propias direcciones. Llegué al comedor bastante rápido y descubrí 4 filas de mesas estilo comedor con un televisor grande montado en la pared. Un mostrador se extendía en la pared más alejada que conducía a lo que parecía ser una cocina. Salté al mostrador, tirando una bandeja de metal que se cayó al suelo con un estruendo resonante. Margot estaba cerca y llamó. «¿Está todo bien por ahí, Finn?». Después de haberme asustado un poco, me recompuse antes de responder. «Ah, sí, estoy bien, Margot. Solo estoy siendo un poco torpe. He dejado caer una bandeja», respondí. Me abrí paso por la cocina industrial bastante grande y me encontré con varios productos enlatados y utensilios de cocina. Otra puerta parecía llevar a la cocina, pero al intentar abrirla llegué a la conclusión rápida de que estaba cerrada. Sin embargo, el aspecto más sorprendente de la cocina era su aspecto aparentemente usado, no en el sentido de que se hubiera usado recientemente, sino en algún momento. Encontré varias ollas dentro de un gran lavabo con moho creciendo en su interior, lo que sugiere que no había estado sin usar cuando las coloqué allí. Incluso algunas de las encimeras habían residuos visibles debajo de las capas de polvo profundamente espesa. Finalmente miré mi reloj y me di cuenta de que habían pasado unos 15 minutos. Una vez más salté sobre la encimera, esta vez teniendo en cuenta las bandejas restantes que estaban sobre su superficie. Sin embargo, antes de poder abrirme paso hacia el pasillo, percibí un sonido distintivo desde el interior de la cocina. En particular, el sonido de algo pequeño, como un utensilio de metal que repiquetea contra el suelo. Rápidamente volví a iluminar la encimera con mi lámpara y me encontré con una visión bastante desconcertante. Un par de ojos pequeños me observaban, no de una forma demasiado antinatural, sino más bien algo comparable a los ojos de un animal por la noche, solo dos puntos tenuemente reflectantes, casi brillantes, casi amenazadores. Me quedé paralizado y mantuve la luz sobre los ojos. Eran lo suficientemente pequeños como para encajar en el perfil de un roedor de tamaño mediano, pero lo más alarmante era que parecían estar directamente detrás del mostrador, pero aún así sobresalían por encima de él. El mostrador, que estaba a unos 3 metros y medio del suelo, lo hacía especialmente preocupante. Yo retrocedí lentamente, manteniendo la luz sobre el extraño par de ojos que permanecían inmóviles y apuntaban en mi dirección. Una vez que volví al pasillo, aceleré el paso y finalmente llegué a la puerta por la que habíamos entrado, donde Margot y David me esperaban. David estaba hojeando una carpeta llena de papeles que evidentemente había descubierto, mientras que Margot estaba revisando una carpeta que también había encontrado.
«Me alegra ver que regresaste, Finn. ¿Encontraste algo?», preguntó ella.
No, en realidad no. Encontré una cocina y una puerta cerrada. Nada de gran importancia», yo respondí haciendo una pausa por un momento. Consideré intentar explicar la pequeña criatura que evidentemente estaba en la cocina conmigo, pero finalmente me conformé con una explicación más racional. También había una rata enorme o algo así. Me asustó un poco», añadí. David levantó brevemente la vista de sus papeles antes de volver a mirarlos una vez más.
«Entonces el lugar debe estar infestado. Vaya, yo me encontré con unos cuantos en las oficinas que encontré. Mentiría si dijera que no me asustaron a mí también», añadió. Ella parecía estar a punto de decir algo más también antes de que Angus y Mark llegaran. Ambos tenían las manos vacías, pero Mark estaba claramente bastante conmocionado.
«¿Encontraron algo interesante?», preguntó David, todavía hojeando la pila de papeles.
«Encontré otro trastero con aún más cajas. Este muchacho se metió en un nido de ratas y casi se hace en los pantalones», añadió dándole un codazo a Mark en el hombro. Parecía bastante molesto, pero también él estaba muy asustado.
«Es verdad. Enfoqué mi linterna en el pasillo y capté la mirada de una docena de roedores. Parecía una mierda sacada de una película de horror», añadió. Cuando terminó, un fuerte estruendo volvió a resonar en la cocina, al otro extremo del pasillo. Cada uno de nosotros enfocó sus lámparas en esa dirección y nos encontramos con los mismos ojos que antes, todos asomándose por la esquina, con la enorme cantidad de polvo que había en el aire en todas las instalaciones.
Todavía era imposible distinguir una forma definitiva del animal, pero los ojos estaban claramente a 30 centímetros del suelo. Permanecimos en silencio durante un momento, mientras el animal y nosotros nos mirábamos fijamente. Finalmente, el silencio se rompió cuando sonó la alarma de mi reloj, lo que significaba que ya habían pasado 20 minutos. El animal se escabulló haciendo un ruido audible mientras lo hacía, mientras todos nos recomponíamos una vez más.
«¡Carajo! ¡Qué animales más espeluznantes! Oigan, ¿han visto a Al por aquí?», comentó Angus mirando hacia el otro extremo del pasillo. Miramos a nuestro alrededor y también nos dimos cuenta de su ausencia. Había ido al pasillo más alejado, y como todos teníamos un dispositivo para medir el tiempo, era más que de esperar que estuviéramos de vuelta al final de esos 20 minutos. David parecía bastante frustrado y se guardó la pila de papeles en la chaqueta mientras caminaba hacia la entrada del pasillo. Llamó varias veces sin obtener respuesta, y finalmente comenzó a regresar cuando su lámpara comenzó a atenuarse y parpadear visiblemente. Una vez de vuelta con el grupo, quitó y reemplazó la batería sin ningún resultado, ya que la lámpara se apagó por completo. Sacudió la cabeza antes de dirigirse al grupo y dijo: «Nada más que ratas y más polvo. Estoy seguro como el infierno de que no voy a bajar allí con este pedazo de porquería», agregó golpeando la lámpara averiada. «Bueno, yo iré a buscar al hombre», comentó Angus mientras se dirigía al pasillo. Finalmente, desapareció por la esquina mientras el eco de sus pasos se desvanecía gradualmente. Todo hasta volverse inaudible. David hizo un gesto hacia la lámpara de Margot que ella le entregó.
«Ustedes tres regresen, yo lo esperaré», dijo iluminando el pasillo por la luz. «La radio no parece estar funcionando muy bien por aquí. Traigan una unidad al lugar y transmitan sus hallazgos a la superficie hasta que regresemos»,
él agregó. Simplemente asentimos al mismo tiempo y comenzamos a caminar de regreso a través del almacén. La atmósfera ahora había cambiado notablemente, y la inquietud se estaba haciendo evidente en cada uno de nuestros gestos. Mientras yo mantenía mi linterna apuntando hacia adelante, Mark estaba iluminando con la suya a ambos lados, claramente todavía nervioso debido a su encuentro dentro de la instalación. Margot, que ya no tenía una lámpara, se quedó cerca al frente del grupo, rompiendo finalmente el silencio.
«Díganme una cosa, ¿de verdad ustedes creen que son ratas?», preguntó.
Mark alcanzó al grupo antes de unirse a ellos también. «Sí, me gustaría pensar que sí. ¡Demonios! ¿Por qué lo preguntas?», respondió. Margot pareció ordenar sus pensamientos por un momento antes de responder a su pregunta.
«Encontré una pequeña oficina y había una pareja allí. Todo lo que pude ver fueron sus ojos asomándose detrás de un escritorio», respondió.
«Sí, lo mismo me pasó en mi encuentro. Fue bastante espeluznante», intervino Mark. Margot parecía ordenar sus pensamientos una vez más antes de responder nuevamente.
«Bueno, eso lo que...»
Hizo una pausa antes de continuar.
«Cuando salí de la oficina para encontrarme con ellos en la entrada, me di la vuelta, y uno de esos pares de ojos estaba casi en el techo», añadió.
Mark y yo nos giramos para mirarla y notamos que estaba visiblemente conmocionada por el recuerdo. Una vez más, ella habló.
«Me gusta imaginar que era solo mi mente jugándome una mala pasada o algo así, pero no había nada a esa altura en lo que un roedor pudiera haberse sentado para que eso tuviera sentido. Era solo una pared, y una vez que comencé a acercarme con la lámpara, volvió a bajar al escritorio en un instante».
Tras decir eso, Mark y yo nos miramos, pero por lo demás permanecimos en silencio. A pesar de la naturaleza surrealista de esa descripción, evidentemente coincidía con lo que cada uno de nosotros también había experimentado. No lo mencionamos directamente, pero algo en esa estructura simplemente no estaba bien. Fue una conclusión a la que cada uno de nosotros pareció llegar en silencio mientras acelerábamos el paso y salíamos a la abertura. Los otros 6 miembros de la tripulación esperaban ansiosamente, ya que nuestra llegada fue recibida por múltiples luces que brillaban a través del agujero. Parecían un poco nerviosos, pero antes de que cualquiera de las partes pudiera intercambiar información, el sonido de pasos atronadores desde el interior de las instalaciones atrajo nuestra atención. Volvimos a enfocar las luces de nuestras lámparas hacia la abertura, aunque no pudimos ver nada de inmediato, debido a que el polvo recién removido limitaba aún más la visibilidad. Finalmente, los pasos evidentemente provenían del interior del almacén, ya que una sombra se hizo visible. Era David corriendo a toda velocidad, algo que era prácticamente imposible para alguien de esa edad. Angus pronto estaba detrás, aparentemente agarrándose el brazo.
La luz que sostenía a David claramente había dejado de funcionar y Angus claramente había abandonado la suya en algún momento. Al salir de la abertura, David inmediatamente hizo una señal en dirección a los camiones y gritó órdenes entre jadeos.
¡Carguen los malditos camiones! ¡Nos vamos!
Ordenó. Angus pronto estaba detrás y se hizo evidente bastante rápido que había sido herido de gravedad. Con un hilo de sangre filtrándose entre los dedos que agarraban su brazo y acumulándose a sus pies, aparte de la pérdida de sangre, estaba pálido como un fantasma y sin palabras, con los ojos muy abiertos por la conmoción. Para alguien de su estatura era más que anormal verlo en un estado de horror tan abyecto. De hecho, muchos de nosotros asumimos genuinamente que era imposible. Sin dudarlo, todos corrimos hacia los camiones cargándolos rápidamente y poniéndolos en marcha mientras salíamos del sitio. Como era un pasajero en el vehículo con David, me giré hacia él e inmediatamente noté que su expresión también era de miedo puro y sin adulterar. «Oye, ¿qué diablos pasó allá? ¿Dónde está Al?» pregunté en voz baja, sintiendo la gravedad de la situación. Sin embargo, David sacudió la cabeza y agarró el volante con más fuerza mientras se giraba hacia mí.
«¡Al está muerto, Finn! Esas cosas no eran ratas, y lo que sean, lo hicieron trizas»,
respondió en silencio antes de volver a mirar el camino que teníamos adelante.
«Lo que quedó de él, apenas pudimos identificarlo»,
añadió con voz temblorosa. El sonido de los neumáticos sobre la piedra envolvió el aire una vez más, mientras que tanto yo como los otros dos miembros de la tripulación que habíamos subido a la cabina de pasajeros, éramos incapaces de formular una respuesta adecuada. Finalmente, llegamos a una intersección con tres túneles estrechos, y David rápidamente giró hacia el que conducía a la superficie. Poco después, sin embargo, la radio de David cobró vida con un crujido y la voz de Margot emergió del dispositivo.
«Nos falta un camión. Se estaban quedando atrás y no dieron la vuelta»,
comentó. La urgencia en su voz indicaba que Angus también les había transmitido la situación. Miramos por el espejo retrovisor y nos dimos cuenta de que, de hecho, nos faltaba un camión. A pesar de que cuatro habían abandonado el lugar, ahora solo habían tres en la fila de vehículos. David golpeó el volante y soltó una serie de obscenidades antes de dar vuelta con el vehículo. Bajó la ventanilla y ordenó que los camiones restantes se quedaran quietos. Todo mientras atravesábamos la corta distancia de regreso a la entrada de túnel. Al llegar nos giramos hacia el lugar solo para ver un espectáculo bastante desagradable. La mitad de la longitud del pozo estaba ahora sumergida en completa oscuridad. Las hileras de luces que iluminaban las paredes y el techo de la caverna hasta el final evidentemente habían fallado, y las luces de trabajo portátiles a lo largo de la mitad más cercana de la caverna eran la única fuente de luz. Incluso las más cercanas al sitio habían comenzado a parpadear, y un gran reflector estacionado a lo largo de la pared opuesta a nosotros apagó poco después de nuestra llegada. Al igual que dentro de la instalación, las luces restantes se reflejaban en varios pares de ojos al borde de la oscuridad, algunos a nivel del suelo, otros aparentemente a 6 metros o más en el aire. Parecía haber docenas de ellos, y cuando otro par de luces de trabajo se apagó, casi podría haber jurado que aparecieron más pares de ojos. Aparte del estallido ocasional de las luces, reinaba un silencio inquietante. Lo más notable era que el camión restante no estaba a la vista. Oh no, evidentemente se había averiado mucho más allá de lo que ahora era el alcance de la luz. Además, dentro de ese vehículo había estado presente en esa instalación, lo que significaba que probablemente ninguno de ellos entendió la urgencia total de la situación. David, probablemente dándose cuenta de esto, los llamó en voz alta con la voz quebrada mientras lo hacía. Al no recibir respuesta, gritó una vez más. Su voz resonó en las paredes de la caverna. Nuevamente no hubo respuesta. Por un momento nos sentamos en silencio, esperando cualquier señal de los ocupantes del camión que todavía estuvieran allí, solo para que siguiera más silencio. Finalmente se encendieron más luces de trabajo y la línea de oscuridad ahora se estaba acercando peligrosamente.
David una vez más soltó un torrente de obscenidades antes de agarrar su lámpara y correr hacia el borde de la luz, iluminándola a través de la caverna de izquierda a derecha. Los diversos pares de ojos parecían evitar la luz moviéndose, pero permanecer fuera del haz directo, llenando el aire con un ruido desconcertante mientras lo hacían. Finalmente, el haz se reflejó en la pintura blanca de un camión en la pared más alejada de la caverna, con las puertas visiblemente abiertas. La luz también se reflejó en un montículo que se encontraba directamente afuera de la puerta. Para nuestro horror, rápidamente identificamos una de las bandas reflectantes de nuestras chaquetas de trabajo de alta visibilidad. Evidentemente, la chaqueta todavía estaba unida a algo sólido, pero el espacio entre las bandas de visibilidad indicaban que ya no estaba en una sola pieza. Casi en el momento justo, la lámpara de trabajo de David comenzó a parpadear una vez más. Rápidamente se dio cuenta y corrió de regreso al área bien iluminada, todo mientras apagaba. Sin decir una sola palabra, subimos nuevamente al vehículo y comenzamos a regresar a través del estrecho túnel. Sin embargo, justo cuando nos acercábamos a los dos camiones restantes, el nuestro comenzó a disminuir la velocidad y finalmente se detuvo por completo. David intentó reiniciarlo sin éxito, con un indicador en el tablero indicando que la batería, la cual supuestamente tenía suficiente energía para durar todo el turno, ya se había agotado por completo. Sin dudarlo, salimos del camión y corrimos para reunirnos con el resto de la tripulación, cada uno de ellos ahora también fuera de sus vehículos. Mark, que estaba en el último camión del grupo, inmediatamente se dio cuenta de que regresábamos sin los tres miembros faltantes de nuestra tripulación y se apoyó contra el costado del camión con la cabeza entre las manos. Angus también estaba de pie cerca y ahora tenía una camiseta empapada de sangre envuelta alrededor de su brazo. Margot tenía el capó de uno de los vehículos abierto y finalmente lo cerró de golpe en clara derrota. Se dirigió hacia nosotros al igual que el resto de la tripulación y compartió más noticias desafortunadas. La batería de ambos camiones está completamente agotada. Intentamos comunicarnos por radio con la superficie, pero las unidades tampoco funcionan, comentó, y el peso de la situación también se hizo evidente para aquellos que todavía no estaban al tanto. El silencio llenó el aire por un breve momento antes de que el débil sonido de otra bombilla estallando llamara nuestra atención. Nos giramos para mirar hacia la entrada del túnel y notamos que la caverna fuera de la entrada ahora estaba completamente a oscuras. Del mismo modo, las luces más cercanas a la entrada habían comenzado a parpadear, al igual que las que estaban directamente sobre nosotros. David se puso en acción rápidamente y sacó un trozo de papel doblado de la guantera del vehículo más cercano. Después de desplegar la hoja grande sobre el capó, la escaneó con el dedo antes de hacernos una señal al resto para que nos acercáramos. El papel que teníamos delante era un mapa de las cavernas, y David señaló un punto a mitad del túnel que teníamos delante. «Esa es la cámara de rescate más cercana. No podremos llegar a la superficie a pie, pero la cámara es resistente y tiene suministros. Al menos deberíamos poder llegar ahí y pedir ayuda», afirmó. Todos estuvimos de acuerdo unánimemente y rápidamente recuperamos lámparas que funcionaban de la parte trasera del camión más cercano antes de empezar a trotar en un grupo por el túnel. Angus estaba en la parte de atrás del grupo y yo me quedé atrás para correr junto a él. Su estado era notablemente bastante grave, aunque la adrenalina por sí sola casi seguro lo mantendría en marcha hasta que estuviéramos relativamente a salvo. Aunque dudé al principio, finalmente imploré sobre lo que le había sucedido dentro de esa instalación. «Oye, hombre, ¿qué diablos te sucedió?», pregunté en voz baja entre respiraciones. Él se quedó en silencio por un momento y finalmente respondió. «Se llevaron al muchacho. Lo descuartizaron miembro por miembro», respondió débilmente, haciendo una pausa por un momento. «La habitación estaba llena de estas cosas, y apenas tuve la oportunidad de salir por la puerta antes de que mi luz apagara por completo», añadió haciendo una pausa por otro momento mientras agarraba su brazo y hacía una mueca de dolor.
Una vez que la habitación se oscureció, algo se abalanzó sobre mí y me arrancó un trozo gordo del brazo. Si David no hubiera corrido con su lámpara, también me habrían atrapado a mí, comentó quedándose nuevamente en silencio. Yo también guardé silencio, volviendo a centrarme en el camino que tenía adelante. Durante un rato no se escuchaba nada más que el eco de los pasos junto con el débil estallido de luces a lo lejos. Después de otros 5 minutos de carrera, miré hacia atrás y noté que la oscuridad se había expandido mucho más allá de la entrada del túnel. De hecho, casi parecía seguir nuestro ritmo, ya que solo unos 60 metros del túnel estaban suficientemente iluminados detrás de nosotros. David también miró hacia atrás al mismo tiempo y se dio cuenta de ello, aumentando el ritmo mientras animaba al resto de nosotros a hacer lo mismo.
«Ya casi llegamos, amigos. Aceleremos el paso. No se queden atrás», dijo en voz alta entre respiraciones. El cansancio y una sensación audible de miedo se estaban haciendo evidentes en su voz, el cual temblaba con cada palabra. Conociéndolo bastante bien, junto con sus modales generalmente bruscos e inexpresivos, era algo desconcertante de notar. El resto de la tripulación también pareció darse cuenta de esto, ya que el ritmo colectivo aumentó hasta convertirse en un sprint. Finalmente, se hizo visible un cartel en el techo, con una flecha que apuntaba hacia una abertura al lado derecha del túnel. Al llegar nos recibió una imagen acogedora. Era el chasis de acero reforzado de la cámara de rescate con una pequeña luz sobre la puerta, la cual indicaba que estaba en perfecto estado de funcionamiento. Sin dudarlo un segundo, David y Margot llegaron a la pesada puerta y la abrieron juntos. Uno por uno, el resto de la tripulación entró en fila y se sentó en los largos bancos a ambos lados de la cápsula. Yo lo seguí al igual que David y Margot una vez que todos estuvieron adentro. Al cerrar y asegurar la puerta pesada, David también se desplomó en el banco, se puso la cara entre las manos y se quedó en silencio. Durante 10 minutos más, nadie dijo ni una sola palabra. La cámara estaba abarrotada y cualquier ruido se escuchaba claramente en el interior, pero no se escuchaba nada aparte de nuestras respiraciones entrecortadas. Finalmente, el desagradable sonido de las bombillas al romperse se hizo apenas audible a través de la puerta. Al principio parecía estar a una cierta distancia, pero pronto se sintió bastante cerca. Cuando el sonido comenzó a llegar al túnel que estaba justo afuera de la puerta, Margot se levantó en silencio y verificó que la puerta estuviera bien cerrada antes de sentarse nuevamente. El sonido de las bombillas al romperse pasó por el exterior de la puerta y luego se fue apagando lentamente a medida que continuaba por el resto del túnel. La luz del techo dentro de la cámara comenzó a parpadear y luego se atenuó, aunque permaneció encendida. Poco después, otro sonido se volvió muy débilmente audible. Era el sonido de algo duro, como clavos rascando y golpeando ligeramente el exterior de la cámara. Al principio era relativamente imperceptible, pero rápidamente aumentó tanto en frecuencia como en volumen hasta que fue todo lo que se podía escuchar. Provenía de las paredes, la puerta y el techo, resonando por todo el interior de la cámara con una frecuencia ensordecedora. Angus se tapó los oídos y comenzó a sollozar, mientras que el resto de la tripulación estaba visiblemente apenas manteniendo la calma. Sin embargo, para nuestro deleite, la luz seguía funcionando a pesar de haberse atenuado con gran medida. De hecho, la mayoría de los componentes electrónicos restantes de la cámara parecían al menos ligeramente funcionales, algo que probablemente se permitía debido a la construcción de acero e inmensamente gruesa desde su exterior. Después de media hora, el sonido se desvaneció y el sonido volvió a llenar la habitación. Después de un momento, David se levantó en silencio y comenzó a trastear con la radio, la cual afortunadamente seguía funcionando y permitía la conexión con la superficie. Al explicar la situación, la gerencia nos informó que un equipo de rescate estaría en camino en breve, pero que actualmente estaba retrasado debido a problemas con el equipo en todo el sitio. Las explicaciones sobre lo que nos pasaba aquí abajo cayeron en oídos sordos, ya que las personas en la superficie simplemente atribuyeron nuestros relatos a alucinaciones inducidas por la falta de oxígeno. y sugirieron que activáramos el suministro de aire de la cámara. Ninguna cantidad de persuasión por parte del resto de la tripulación pudo hacerlos cambiar de opinión, y finalmente tuvimos que simplemente ceder y esperar lo mejor, tanto por nuestra seguridad como por las personas que estaban siendo enviadas a rescatarnos. En conclusión, eso nos lleva al presente mientras grabo esto. Se descubrieron varias tabletas en un armario de suministros conectados a la extranet de la compañía, con una cantidad significativa de energía contenida en cada una. Afortunadamente, cada miembro de la tripulación se turnó para comunicarse con sus seres queridos e informar a las familias de los que fallecieron sobre su destino. Una vez que hice lo mismo, me encargué de construir este relato para difundir el conocimiento de los eventos que ocurrieron hoy. Hemos estado en esta cámara de rescate durante más de 5 horas en este momento, y no ha habido ninguna palabra adicional del equipo de rescate o de la superficie. Estamos intentando conservar la mayor cantidad de batería posible, así que terminaré aquí. Intentaré subir esto a varias áreas en línea para obtener la máxima cobertura, pero la extranet es extremadamente lenta, por lo que podría llevar un tiempo publicar algo. Si hay actualizaciones importantes o si logramos hacerlo, proporcionaré actualizaciones adicionales si es necesario. Solo sé que estas cosas no son humanos y han estado contenidas ahí por una terrible razón. Si te has topado con esto, gracias por escucharme y deséanos suerte. Está claro que la vamos a necesitar.
Cambio y fuera.
We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.